Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football. Football. Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh! Mother Soccer!
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Mother Soccer. Les saluda Fernando Ceballos, hoy junto a Rodolfo Landeros y Brenda Flores. Primero las damas, mi Rodo. Bren, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ayer una derrota más para el Tata Martino? Porque aunque sea partido de chocolate, cuenta en el récord. ¿Cómo estás, Brenda?
Te saludo con mucho gusto, Fer, Rodo, Enrique. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Y bueno, ya lo comentabas, una derrota para la selección mexicana que sí queda en las estadísticas, un partido atiborrado, lleno de errores por parte de los jugadores, que me sorprende que los que quieren ganar su lugar para Qatar no demostraron en esta selección prácticamente B o C.
Rodo Landeros, ¿cómo viste al tri juvenil contra Ecuador?
Pues muy triste, ¿no? La verdad, digo, obviamente no es culpa de los jugadores. El Tata fue el que trató de, como por donde sea, armar una lista para un partido con el que tenían que cumplir simplemente. Fue de esos como de esas situaciones que tienes que cumplir por contrato y tan tan. O sea, pero sí creo que le puede sacar algo positivo. Yo siempre soy de que le puede rescatar algo acá. Me parece el debut de Santi Jiménez. Y de ahí en fuera, pues para la de contar, ¿no? Pero pues ya lo estaremos desglosando por acá.
Y para platicar del tema, invitamos al hombre que vive pegado a la selección mexicana y que conoce el proceso del Tata Martino de memoria. Enrique, ¿cómo estás? Y dinos, Enrique Martínez, ¿le sirvió de algo al Tata Martino este encuentro o lo vio como todos nosotros simplemente para cumplir con el contrato y con los partidos pendientes que se tienen en Estados Unidos?
¿Cómo estás, Fer, Rodo, Bren? Un gusto saludarlos. Yo creo que sirvió poquito, pero sirvió de algo, ¿no? Como bien decía Rodo, el tema de Santi Jiménez, me parece que este joven delantero puede empezar quizás a competir un poquito con Henry Martín, ¿no? En la delantera, sobre todo porque, te voy a decir por qué, Henry Martín es un delantero que en los momentos cumbre y se ha demostrado en el América, no hace goles, contrario a Santi Jiménez. Ayer fue su debut, tuvo oportunidades, sí, las falló, pero era su debut, ¿no? Y apenas tiene 20 años. Me parece que él puede llegar a competirle a Henry Martín por ese puesto de tercer centro delantero, tomando en cuenta que Alan Pulido ya no va a estar, tomando en cuenta que Chicharito está más borrado que pizarrón de primaria, tomando en cuenta que no hay otro delantero, que el otro sería Eduardo Aguirre, y ayer también se vio que tampoco está para jugar con la selección mayor. Me parece que por ese lado de Santi Jiménez sí puede servir, ¿no? Por ahí también Fernando Beltrán cumplió con un buen partido, le gustó mucho al Tata el jugador de las Chivas, y no más, o sea, Osvaldo Rodríguez, que yo pensaba que podía competir por un lugar de titular con Jesús Gallardo, me parece hoy que lo de ahí, después de lo de ayer sí el golazo, pero su labor como defensa, incluso el primer gol es su culpa, es un pésimo rechace, ¿no? Me parece que queda claro que va a seguir Jesús Gallardo como lateral izquierdo, a menos de que se le quiten las lagunas mentales a Gerardo Arteaga y pueda convencer al Tata de que puede volver a selección. De ahí en fuera, no creo que haya servido de más este partido para el Tata Martín.
Ahora, hablas de Santi Jiménez, ¿no? Y ahora nos metemos en ese tema porque fue de los que más le gustó, ¿no? A Martino, pero yo vi al Tata muy sonriente acabando el partido. Realmente no le afectó mucho la derrota, más allá de que le quedara en el registro, ¿no? Un técnico que lleva un buen récord ganador, que ha perdido muy pocos encuentros y que el de ayer, aunque haya jugado con la B, pues le cuenta como partido perdido.
Sí, digo, son 5 derrotas también en su proceso, ¿no? O sea, tampoco es para alarmarse y empezar a decir que es un desastre su proceso, pero creo que si sale con una sonrisa ayer es porque cree que fue un partido más, ¿no? O sea, que tomando en cuenta todo lo que sufrió, batalló y demás para poder armar este equipo, creo que la derrota 3-2 le sale barata y que por momentos la selección tuvo para ganar, ¿no? O sea, los goles de Ecuador fueron literal errores muy puntuales de la defensa. Y lo único que creo yo que era lo que les comentaba al inicio, antes de comenzar, el único tema de este partido es de que termina por demostrarnos que el Tata Martino es más cuadrado que el cuadrado, ¿no? O sea, era el momento, creo yo, para ver a lo mejor una formación distinta, demostrarse a sí mismo que puede llevar un equipo con dos delanteros, quizás, pero no, o sea, ni en estos juegos moleros vemos que el Tata pueda mover. Y otra cosa es el que también con el Tata Martino la defensa sigue siendo un carnaval, esté el suplente, estén los titulares, esté el suplente del suplente, esté quien esté, la defensa con Gerardo Martino en selección mexicana es un carnaval.
Sí, no, yo coincido plenamente, sobre todo por los laterales, ¿no? Quedó completamente exhibido una vez más, siendo uno de los puntos débiles, y yo creo que por ahí es donde está el pan para cualquier adversario. Y aunque pongas al Chaja Rodríguez, que me parece un muy buen lateral, a veces le cuesta mucho por su estilo de jugar sobrado, de mantener en orden y poder tapar por el bloque derecho, por izquierda, pues creo que Jesús Gallardo, coincido que va a ser el titular. Yo sigo pensando, ¿por qué Miguel Layún no? ¿Por qué Miguel Layún para este partido ni siquiera fue considerado, siendo un jugador que ni iba a jugar la final de la CONCACAF Liga de Campeones? O sea, está pasando por un buen momento, necesitas jugadores. Yo sigo insistiendo en que de repente, como dice Quique, se queda cuadrado el Tata y no da su brazo a torcer. Sí quería ver algo más de esta selección mexicana, o sea, es el partido, ¿no? O sea, él dice en algún momento, no, pues no quiero cambiar porque pues al final los jugadores están acostumbrados a jugar. Bueno, estos no están acostumbrados a jugar de tal manera. ¿Por qué no? De alguna manera, pues probar algo distinto. No, yo no vi gran cosa, la verdad.
Creo que todos coincidimos en esa parte, ¿no? Que tenía que haber hecho un experimento que al final le funcionara y que fuera distinto, respetando evidentemente su formación 4-3-3. Pero además de esta sonrisa y esta alegría que le da al Tata Martino, que me parece que no se toma en serio este partido, pues tampoco los jugadores se lo toman en serio, con excepción de los que ya mencionaron, de Santi Jiménez, un poco Osvaldito Rodríguez por hacer esta anotación, pero de ahí en fuera no hay alguien que pueda venir a relegar a los que están en la selección mayor, a los que ya sabemos que evidentemente van a estar en el Mundial. Pero fuera de esto, no hay nada nuevo para Gerardo Martino. Y a mí me deja un sabor de boca extraño, algo que no debió de pasar. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de hacer cosas distintas y no las aprovechas. No me gustó este planteamiento ni este experimento de Gerardo Martino.
Yo creo que de este grupo que vimos jugar ayer, 3 jugadores, si acaso, van a poder estar compitiendo para el lugar en la Copa del Mundo. Ahora platicamos de quiénes podrían ser, pero antes vamos a escuchar justamente al Tata, lo que decía Gerardo Martino tras la derrota frente a Ecuador.
La verdad que hicieron un lindo partido los chicos, muy circularon muy bien con la pelota, fueron prolijos, dinámicos, la verdad que merecieron mucho más que esto, ¿no? Cometimos 3 errores, creo que errores muy puntuales e individuales que hicieron que el rival se pudiese llegar a los goles, pero tuvieron una linda participación y lo hicieron con mucho entusiasmo. Respecto a lo otro, sí, yo creo que hay muy buenos futbolistas, ¿no? Hay que involucrarlos en un proyecto claro, con una línea de juego, donde cada uno pueda expresar lo mejor de sus cualidades en el lugar que corresponde y dejarlos evolucionar, ¿no? Ojalá que todos ellos puedan seguir teniendo posibilidades de participar en sus clubes. Eso sería muy bueno para el fútbol mexicano.
Pues ahí las palabras del Tata, sí, da esa impresión, ¿no? Más cumpliendo por el compromiso, por lo que se tenía pactado y firmado, y por un contrato que tiene que cumplir con Zoom. Esa es la realidad de este juego. Ahora, Rodo, Brenda, Enrique, ¿quién de estos realmente puede pelear por un puesto para ir al Mundial? Antuna, que le gusta mucho al Tata, que ni en estos partidos aparece, ya es preocupante lo de Antuna. Quizá el Piojo Alvarado. Y el tercer arquero, ¿no? Porque ya sabemos que Ochoa va a ser el titular y que Talavera, salvo alguna lesión, va a ser el suplente, ¿no? Pero de ahí en más, creo que nadie de los que vimos ayer está levantando la mano para ir a Qatar, ¿eh?
Para mí Jiménez, Beltrán y en un futuro creo que necesitan un poquito de madurar un poquito más de los que vimos en Juegos Olímpicos. Aguirre y el Piojo Alvarado, creo que quedaron todavía, queda la brecha muy larga, ahorita ya en selección mayor, obviamente no están los jugadores titulares del Tri para que brillen un poquito más, pero de los que jugaron, Beltrán y Santi Jiménez fueron los que más me llamaron la atención.
Para mí Jiménez también y Alvarado, creo que son los que se pueden perfilar para agradarle a Gerardo Martino, aunque no creo que les pueda alcanzar. Yo creo que todavía les hace falta mucho para poder consolidarse y terminar de gustarle a Gerardo Martino. Y lo de Antuna, creo que es un jugador que le cae bien a los técnicos y en especial a Martino. Puede ser por ahí una opción para seguirlo preparando. Y lo de Beltrán no me termina por convencer, ¿eh? De hecho, sigo pensando y analizando por qué Vucetich no lo metía con Chivas y creo que el tiempo viene dándole la razón al ex técnico del rebaño.
Yo creo que Antuna está seguro en la Copa del Mundo, tomando en cuenta que como extremos no hay muchos en el fútbol mexicano, ¿no? Tomando en cuenta que hoy Pizarro ya no va a estar prácticamente en selección, tomando en cuenta que el Tata Martino ha dicho que Antuna es lo más cercano, imagínense cómo estamos al Chucky Lozano, ¿no? Él creo que ya está seguro, ¿no? Es parte de esos 18, 19 jugadores que ya tiene seguros Gerardo Martino para la Copa del Mundo en caso de clasificar, que creo yo que va a pasar muy pronto. Por ahí podría colarse Santi Jiménez en caso de tener una muy buena participación con Cruz Azul y que Henry, que como lo he venido diciendo, no es un delantero determinante en momentos importantes. Y no así Santi, que sí ha hecho goles, tiene más goles el Santi Jiménez en liguilla que Henry Martín. Y por otra parte, creo yo que por ahí se pudiera llegar a colar Jesús Angulo. Les voy a decir por qué y ya ustedes me dirán. Tomando en cuenta que la crisis que hay en la central mexicana, seguros van a estar Johan Vázquez y César Montes. Néstor Araujo creo yo que da mucho sube y baja. En el Celta prácticamente no tiene esa seguridad, no es esa defensa que sea el líder de la saga en el Celta. Y en selección creo yo que le va a costar mucho el tema de haberse hecho expulsar frente a El Salvador. Y Héctor Moreno, que pese a que es uno de los capitanes de la selección, pues viene a menos, ¿no? O sea, ya la edad ya le llega a pesar, ya es un jugador que se llega a lesionar rápidamente y no le va a quedar de otra más que probar jóvenes. Y creo yo que ahí es donde Jesús Angulo podría ser tener un huequito si alguno de estos dos, tanto Moreno como Araujo, llegan a fallar.
Es que a ver, y hagamos el ejercicio rápido si les parece. Ochoa y Talavera están, ¿no? No creo que no los mueve nadie. Y me parece que el tercero hoy para Martino es Cota, porque inclusive ayer por eso
Termina siendo el arquero titular. No sé, yo creo que Orozco.
¿Tú ves a Orozco antes que a Cota?
Yo también.
Sí, a mí lo que me...
Yo también a Orozco lo veo antes. El portero que más le encanta a Tata. ¿Cómo vas a bajar a Ochoa?
Ninguno de los dos, para mí, y por lo que he platicado con gente del cuerpo técnico, yo creo que ninguno de los dos se va a terminar colando. Yo creo...
¿Y entonces
qué va a ser el tercero? O sea, ¿es Ochoa, es Talavera y número tres? ¿A quién
pones? Un hombrecito que está en la MLS, que acaba de ser nacido mexicano, que es David Ochoa. Claro. Ochoa. Yo creo que es momento de empezarlo a tomar en serio. como tercer arquero, ¿eh?
Es un arquero con muy buenas condiciones. Él estuvo, de hecho, él jugó para Estados Unidos el preolímpico de Guadalajara. No le fue bien esa selección, pero creo que David Ochoa sí es de lo más destacado. Y con el RSL ha tenido muy buenos momentos. Es bastante joven, entonces yo creo que cuando llega a darse este cambio de estafeta, el cambio de guardia, sin lugar a dudas va a estar considerado, pero tiene que empezar a llamarlo para foguearlo, ¿no? Porque yo entiendo lo de Jonathan Orozco, que es el mejor con los pies y le gusta cómo juega el Tata Martino, pero la verdad, o sea, vas a llevar a un arquero que no va a jugar, o por qué no pensar ya en el futuro, porque tengo entendido, Enrique, tú me dirás, que quieren renovar al Tata Martino para el próximo proceso mundialista, ¿no? Amén de lo que pase en Qatar, y pues yo creo que ir fogueando a estos jugadores ya es necesario.
Claro, y sí, tienes toda la razón, o sea, la idea es renovarlo. Únicamente una catástrofe en Qatar podría ser que no se renueve, y es por eso que el Tata también ha seguido muy de cerca, incluso Norberto Scoponi, que es parte de su cuerpo técnico, sigue muy de cerca, Rodo, a la selección sub-21, que es donde está ahorita David Ochoa, donde está Santi Jiménez. Sigue muy de cerca esa generación porque ellos creen que esa va a ser la base para el 2026, y algunos que ahorita están en la sub-20 que hoy dirige Luis Pérez. Norberto Scoponi tiene un informe detallado, Rodo, pero detallado,
extendido.
Déjame decirte que impresionante el detalle que tiene de cada jugador que están en estas dos generaciones, ¿no? Es por eso que veo que va a estar David Ochoa, tomando en cuenta que el Tata fue fundamental para que tanto él como Araujo tomaran la decisión de venir con México y olvidarse de Estados Unidos. Entonces yo... Y Efraín al final ya era mexicano, ya estaba con México, ¿no?
¿Y Efraín? O sea,
no había tanto problema ahí.
No, pero ahí estaba
sí.
Team USA comiéndole la cabecita, ¿no? Ahí hablándole al oído.
Pero a quienes había que convencer de cambiar era a David Ochoa y a Julián Araujo, ¿no? Y yo tengo entendido, por lo que me contaron, que en la pasada gira por Europa dejó una extraordinaria sensación David Ochoa jugando con la sub-21 en una gira que hicieron por España. Entonces yo por eso creo que puede ser el tercer arquero en este proceso más adelante. Obviamente yo lo veo como cuando la Volpe llevó a Ochoa en Alemania 2006, que a lo mejor borró a Moisés Muñoz de última hora, subió a Ochoa, a pesar de que no estuvo en prácticamente nada del proceso, y yo veo que algo así va a pasar con David Ochoa y no van a estar Cota ni Orozco en esa lista.
Pues a mí me parecería extraordinario, porque creo que el tercer arquero va únicamente a calentar, a entrenar a los otros dos, y si tienes a un joven que puede despuntar y que empiece a vivir la experiencia, pues sería extraordinario. Enrique, pues muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de selección. Ya no hay nada hasta el próximo partido de eliminatorias. Vaya calendario que se le viene a Selección Mexicana y al Tata Martino, ¿no? Visitar Estados Unidos y después Canadá en la misma fecha.
Sí, dos visitas complicadas, y después de eso cerrarán el año con otro juego malero. Ya no es molero, son maleros. contra Chile el 8 de diciembre en Austin.
Bueno, pues ya viste ayer, hombre, más de 40 mil personas para ver a la selección allá.
Ni los maleros los pueden ganar, Enrique.
El problema es que ponen como base a las Chivas. Ese es el gran problema de todo esto.
¿Qué pasó con esto?
Muy bien, Enrique.
Ayúdanos, Fer, ayúdanos.
Gracias por participar, que te vaya bien, ¿eh? Bueno, de hecho, de las Chivas yo creo que fue de lo más destacado que vimos ayer, por cierto. Hablábamos de Beltrán, creo que lo del Canelo Angulo tampoco es entonó, que anda muy bien con Chivas, ¿eh? Es otro que por ahí pueden tomar en cuenta. Y lo de Antuna,
qué manera de levantar a las Chivas, qué barbaridad.
¿No te ha gustado lo de Angulo en Chivas, en serio?
Yo diciéndole que no me gusta Beltrán. No me termina por convencer.
Chivas en general, la verdad, no me ha llamado la atención. O sea, la verdad, aunque llegue Nacho Ambriz, creo que le sigue faltando plantel. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Eso sí, eso en eso coincidimos, Rodo. Y más si ves a tipos como Antuna, que un día parece que se comió a Cristiano Ronaldo y al otro día, bueno, no puede regatearse ni a él mismo, ¿no?
Es correcto. Es correcto.
Y pero la constancia, bueno. Eso, Fer, es importantísimo, Rodo. Sí. Ser consistente en cada partido. O sea, ¿de qué te sirve en un momento mostrar que sabemos que Antuna tiene cualidades y tiene capacidad para hacer las cosas? El punto es que no ha dado ese salto, ese dinamismo que se requiere durante todos los partidos y la constancia.
Pues bueno, hablando de constancia, el equipo que ha sido más constante a lo largo del torneo es el América y va a jugar una final contra Rayados, final de Conca Champions. Andas por Monterrey, Rodo. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se palpa? ¿La gente está metida? ¿Quiere ganar la final? ¿No les interesa? ¿Cómo se está viviendo allá en la Sultana?
No, digo, con mucha atención, la verdad. Yo estoy hospedado justamente cruzando la calle donde está el América, aquí en San Pedro. Ayer que llegó el autobús por la noche después del entrenamiento, estaba atiborrado de aficionados. Que se le salió de control justamente porque nada más había 5 policías y de repente tuvieron que llamar refuerzos porque no pudieron contenerlo. Hay una gran expectativa, ¿no? Porque América nunca perdió una final de CONCACAF en su historia y se le complica jugar en el templo de acero, ¿no? En el gigante de acero, perdón. Y por su parte, Monterrey, pues una vez más, ¿no? Estar en una cita donde se le da bastante buscando su quinto título. La primera final para Javier Aguirre, y justamente les preguntaba a jugadores como a Rogelio Funes Mori, que tuve ahí la oportunidad de entrevistarlo, qué tanto pesa lo que están arrastrando de la mala racha, ¿no? Vienen de 4 derrotas consecutivas en liga, cómo tratar de desconectar. Dicen, no, pues es que hablamos internamente, esto se trata de una final, es un boleto para el Mundial de Clubes y queremos ganarlo todas, ¿no? Y obviamente me dice el Meji, y a mí me trae muy buenos recuerdos enfrentar a la América. Ahora lo haré también contra mi compañero de selección, Guillermo Ochoa. Entonces, muy interesante, la verdad. Sí hay una gran expectativa por el partido. No va a estar lleno por protocolos de COVID, pero sí, o sea, la situación es que no dejaron viajar a las barras de la América por esta situación. No van a tener a todos los aficionados de la América como quisieron, pero va a ser un partido muy lindo, yo creo.
Es que, Bren, si no los motiva esto a la plantilla de Rayados, entonces yo ya no sé qué quieran para motivarse, ¿no?
No, y el paso que dice Rodo, un paso terrible que ha tenido el equipo de el Vasco Aguirre. Yo creo que está más obligado a ganarla a Rayados, aunque por otro lado Solari sí los puede tener en primer lugar de la Liga MX y ser un técnico que ya ha venido encontrando la manera de jugar con estos elementos, pero si no tienes un título, de nada te sirve, de nada te sirve el liderato, de nada te sirve llegar a una final de CONCACHAMPIONS, de nada te sirve la historia, ser el máximo ganador de CONCACHAMPIONS, si no consigues el título. Y por otro lado, el Vasco Aguirre, esto le vendría como anillo al dedo, ganar esta final después de la pésima racha que ha tenido.
Escuchémoslos, justamente habló tanto el Vasco, Javier Aguirre, como Santiago Solari, el técnico del América.
Está muy bien, el equipo está con muchas ganas de encarar la final. Está muy contento de estar aquí. Derrotamos al campeón de la MLS, al campeón de la Liga MX. Y creo que llegamos por méritos propios y eso nos tiene muy contentos. Estamos muy ilusionados con el partido de mañana.
La verdad es que nosotros no mezclamos las competencias. No las mezclamos. Sabemos que cada una tiene su particularidad, su problemática y no involucramos una con la otra, no estamos pensando qué va a pasar en la liga, sino solamente estamos pensando mañana jugar la final y estamos muy ilusionados, como está la gente, desde luego. Entonces no aparcamos la liga como en su día lo hicimos para jugar la semifinal o el cuarto de final o el octavo de final, y eso hicimos. Ahora no hablamos nada en lo absoluto a partir del sábado para acá o del domingo para acá. Todo está enfocado al partido de mañana. Entonces lo tenemos muy clarito, Carlos, muy clarito.
Estamos agradecidos de estar aquí y muy felices de poder ser uno de los dos equipos que representan a CONCACAF en esta final y de poder luchar por este título. Y estamos 100% comprometidos. No, pero nosotros conocemos a, como conocemos a Monterrey, conocemos de la profundidad de su plantilla y de la calidad de sus futbolistas y de su cuerpo técnico, y que esperamos una final. Los partidos de fútbol se parecen todos entre sí y las finales se parecen todas entre sí también. Así que nosotros, por supuesto, que el foco lo ponemos en lo que nosotros podamos dar mañana, con el máximo respeto por un gran rival que será representante junto a nosotros de esta hermosa final.
Rodo, Brenda, ¿quién llega con más presión? ¿Solari con el América, que está obligado a ganarlo todo, que no puede fallar y más en una final, o Rayados por la inversión, por el mal paso en la liga y porque las expectativas con Javier Aguirre han sido muy altas y hasta ahora no se han reflejado en el terreno de juego?
Yo creo que pesaría más que no la ganara Rayados. Yo creo que está obligado por el tema de también en la Sultana del Norte, toda esta situación que conlleva al equipo de Rayados. Yo creo que sería mortal para el Vasco Aguirre no ganarla. Solari, si la pierde, bueno, lo que les decía, para mí no vale nada tenerlos en primer lugar, llegar a las finales y no ganarlas, pero no sería tan grave perderla como si la pierde Rayados de Monterrey por la plantilla, lo que ya comentaste, la plantilla que tiene, la situación y la presión está, los ojos están encima del Vasco por la situación tan mala que han tenido en el torneo, que han venido de más a menos, han sido tan inconstantes los últimos partidos perdiéndolos. Yo creo que todo el peso lo tiene Javier Aguirre.
Yo todavía sigo indeciso con esa pregunta, porque creo que a los dos les puede caer la presión bastante, bastante fuerte. Entiendo, o sea, perfecto,
¿sabes lo que qué, dice Rodo?
Brenda, porque sí, o sea, la inversión de Monterrey no pasa un buen momento, será una quinta derrota consecutiva y quedas desbancado de los cuatro primeros, y ya sabemos lo que pasa con Monterrey si queda justamente en puestos de reclasificación. Puebla los eliminó a duelo de matar o morir, y seguramente se puede dar estas probabilidades, como dice el Pollo, huele a tragedia. América, siendo el equipo más grande, Solari está en lo más alto ahorita, todo es miel sobre hojuelas, pero se le contrata para ganar finales. En América no importa el liderato, no importa mantenerte con la constancia, si no hay títulos en la vitrina, si no metes esas copitas en las vitrinas, no sirve de nada. Entonces eso yo creo que sí lo puede arrastrar al torneo local, y le toca enfrentar a Cruz Azul. Entonces yo todavía estoy muy 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 dividido.
Pero ¿sabes qué, Rodo? Es que yo los conozco y yo ya sé cómo es el americanismo, cómo piensa el americanismo, cómo palpa. Entonces yo la tengo clarísima. Hoy gana el América y acabando el partido son los mejores de México, otro título internacional, como siempre. Impresionante lo del América, el más ganador, ahí está también en otras latitudes. Llega a perder hoy la final el América y ya estoy escuchando también el discurso: bueno, es un torneo que no le interesa a nadie, lo jugamos porque lo tenemos que jugar, pero seguimos líderes en la liga, que es la que importa.
Lo importante vamos es la liga. O sea,
el paraguas ya está abierto, por una o por otra razón. Así son los americanistas, así son, porque después se jactan de esto, de la exigencia, de que hay que ganarlo todo, de que somos el único gran... Ya el discurso me lo sé de memoria. Pero hoy en la noche yo lo veo venir. Si el América no gana, vendrán con el: es que no le importaba a nadie, es que es un título menor, es que la Conca Champions no sirve de nada, el Mundial de Clubes, bueno, es un torneo amistoso prácticamente. Bueno, la cantidad de pretextos que va a haber hoy en la noche para proteger y arropar a Solari, ya me lo sé de memoria, Rodolfo.
Sí, bueno, no, yo creo que no va a haber excusas, o no tendría por qué haber excusas. Al final son 11 contra 11 y todavía hay muchas dudas de si va a poder jugar Héctor Moreno y Dubán Vergara. Le siguen cayendo los soldados al Vasco Aguirre. Se ha quejado mucho el tema del calendario. De repente les tocó enfrentar 5 partidos en 15 días y pues nunca los ha tenido al 100%, ¿no? La buena noticia es que regresa Jansen, que podría apoyar en el ataque, pero no sé. O sea, yo con base a lo que he visto de Monterrey en las últimas fechas, no es de que se les caiga en el final, que no puedan mantener el resultado, es que todo el partido, la verdad, se les ha complicado bastante. O sea, la verdad, han sido muy inconsistentes, se toman demasiado tiempo en tomar decisiones, juegan con un ritmo muy tibio, les cuesta mucho hacer ese clic para enganchar a los jugadores. No sé qué se haya dicho en el vestidor, pero algo tuvieron que haber dicho, porque es una final contra América. Al final tiene que ser algo que los despierte.
¿Sabes qué? No sé si están de acuerdo conmigo, Brenda Rodo. Evidentemente América ha sido el más regular, ¿no? Se ha mantenido flat en el torneo. No ha tenido altos ni bajos. Ha sido un equipo competitivo, regular, y por algo es justo líder de la competencia. Pero en Rayados yo sí he visto picos muy altos y después bajones muy drásticos, por así llamarlos. Si hoy Monterrey logra ese pico, logra llegar en su mejor versión, que la llegamos a ver en algunos partidos en el torneo, para mí es más Rayados que América, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y te voy a decir algo, cuando Rayados juega bien, de lo que le hemos visto en este torneo, que los partidos que ha ganado, que ha jugado muy bien, ha jugado mejor que el América, como bien lo dices, Fer, ha sido modesto, con un juego ya se la sabe Solari, creo que ha sabido cómo obtener los resultados sin ser un fútbol espectacular. Ha tenido los resultados y ha sido la constancia, y esta constancia que tanto le pedimos a los jugadores, que jueguen de manera regular durante todos los partidos. El América sí ha hecho esto, pero cuando Rayado se propone a jugar bien, creo que sí puede competirle a cualquier equipo y creo que sí puede hacer cosas mejores. Ahora, si Rayados pierde, va a ser un golpe anímico de cara a lo que se viene para la liguilla, para el repechaje, va a ser muy fuerte. Y si el América pierde, ya escuchamos, Fer, sí, va a ser el discurso de no nos interesa, esto nos va a fortalecer, porque lo que verdaderamente importa es la liga, si ganan van a ser los mejores, pero si pierden, creo que sí va a ser un golpe de fortaleza para ganar la liga, una obligación ganar la liga.
Pues bueno, veremos qué pasa. Hoy se juega la final de Conca Champions. Mañana conoceremos quién es el representante, no solo de la CONCACAF, de la Liga MX en el Mundial de Clubes. Y el que se quedó sin representante en el banco, bueno, ya hay interino. Hay esto de los interinos. Ay, ay, ay. Esto de los interinos. Es un dolor de cabeza. Ayer.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, 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 porque yo entiendo que los interinatos es de uno o dos partidos, no de media temporada, pero bueno, se fue Koeman, le dieron las gracias, el equipo perdió ayer contra el Rayo Vallecano, el Barça cae por la mínima, se toma una decisión que se veía venir desde hace rato, al parecer no había dinero para llegar a un acuerdo con Koeman, al final se vuelve insostenible, lo terminan echando. Y hoy ponen a Sergi Barjuan como técnico interino, así dice el comunicado, insisto, esto de interino, sí. yo ya no sé si creerlo o no, al frente del Barcelona. No sé si están de acuerdo conmigo, Rodo, Brenda, esto demuestra que hoy el Barça no tiene plan B, no hay un técnico bajo las condiciones actuales que quiera agarrar este equipo.
Pues el mencionado Xavi Hernández, que conoce perfectamente la institución, los colores, sabe lo que representa.
Si vieras la risa de Rodolfo Landeros cada vez que estamos hablando de la debacle del Barcelona y sale a relucir.
¿Está burlando de nosotros?
Sale a relucir ese blanco que tiene tatuado en todos lados, ¿eh? Pero bueno.
¿Se está burlando de nosotros por nuestros interinatos, Fer? ¿Será acaso por el interinato de las Chivas y que ahora viene nuestro interinato del Barcelona? Pues hay que hacer como que no escuchamos, no vemos y enfocarnos a la situación tan complicada del Barcelona, que ya lo decías, Fer, ya estaba dañadísima esta relación Koeman-Barcelona, ya él no estaba contento, ya lo había dicho semanas anteriores, pues ya no sabía ni a quién culpar y se tardaron, creo que se tardaron en derramar la última gota del vaso. Entonces creo que ya se veía venir, lo vimos en el clásico. Fue un clásico donde el Real Madrid no te jugó absolutamente a nada.
En dos contras mataron al Barça.
Oye, tirado Piqué fingiendo una falta y los otros al contragolpe, vámonos, ahí está, el 2-0. O sea, ya era. Y era una situación complicadísima. Ahora no sé si puedan levantar el interinato, el interino pueda venir a levantar este barco, que es más cuestión de los futbolistas que de un técnico.
Es triste el presente del Barcelona. O sea, verlos en media tabla, la verdad que si dices, pues al final ahorita el Madrid compite contra la Real Sociedad, contra otros equipos, ¿no? O sea, sufrió contra el Osasuna, no pudo ganar, pero acá vemos equipos como Rayo Vallecano, como Valencia, que practican un mejor fútbol. Y pues a mí me parece que lo de Sergi Barjuán es un puente, simplemente, ¿no? Para poder terminar de cerrar con Xavi Hernández. No, yo no tengo ninguna duda que Xavi Hernández será elegido. De lo que pude ver de su equipo en el Mundial de Clubes pasado, juega muy bien el fútbol. Creo que con otro tipo de jugadores va a levantar muchísimo. Creo que a Koeman le quedó muy grande. Triste la manera en cómo se va. Por la afición, que seguramente no tiene ni siquiera el registro de quién fue Koeman dentro de la historia del Barcelona. Fue de los que gracias a él tuvieron una primera Copa de Europa. Y hablar del futuro, a mí me parece que es Xavi Hernández. Y pues de ahí, con lo que tiene, tendrá que armar un plantel competitivo, porque sigue teniendo esta deuda de casi 1.250 millones de euros, que es una locura. Y pues bueno, yo creo que con los jugadores que tiene y lo que pueda sacar de cantera, tendrá que competir. Y me parece que él tiene la capacidad para dirigir a este equipo, y los jugadores le van a creer. Más allá de porque se trata de un histórico del Barcelona, como también lo fue Koeman, por su manera de jugar, que creo que se le va a adaptar bien a la filosofía de Can Barça.
Es que yo te digo algo, Rodo, el Barça lo tiene claro. El que no sé si lo tenga claro es Xavi. Y no sé si bajo este parámetro, estas condiciones y esta estructura, Xavi quiera venir al Barcelona. Porque también es adelantar a lo mejor tu proceso y quemarte. Y si las cosas no se dan, te puede pasar lo que le pasó a Koeman. Que fíjate cómo jugaba su selección de Holanda. Era una selección que podía ser protagonista inclusive en la Eurocopa, que estaba jugando muy bien al fútbol. Y que llegó en este barco semi-hundido y que se terminó hundiendo con él. Entonces, yo también me pongo en el lugar de Xavi y digo, la oportunidad del Barça me va a llegar. ¿Ahorita o dentro de unos años? Eso yo creo que es innegable. No sé si estén dadas las condiciones hoy. Y además, hay un factor que juega mucho también. Y lamentablemente en este club se mueve mucho la política. Y Xavi era el proyecto de otro candidato con el que habían armado en conjunto una idea que al final no se llevó a cabo en las urnas. Entonces, yo es ahí en donde tengo las dudas. Creo que el Barcelona lo tiene claro, es Xavi. El que no sé si la tiene tan clara es el mismo Xavi Hernández.
Oye, Fer, pero sí, lo que dices coincido totalmente, que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Para Xavi. Pero por otro lado, dice, sí, me va a llegar la oportunidad. ¿Cuándo? Cuando el equipo esté bien consolidado, cuando estén jugando bien, cuando les esté yendo bien, teniendo los resultados positivos. Pues es ahora, creo que la oportunidad importante en el papel más complicado para el Barcelona, cuando tiene que entrar Xavi. Yo lo vendría como una oportunidad cuando estás viendo tanta deficiencia. Ahí sería, sí entiendo perfectamente lo que dices, no voy a llegar a quemarme con este plantel tan poco vasto y todo lo que ha pasado, las situaciones, malos resultados, me voy a quemar y voy a terminar en evidencia. Pero por otro lado, es ahora, yo creo que es ahora o nunca la oportunidad donde tienes que demostrar si realmente eres buen técnico.
Te pongo otro candidato sobre la mesa, Bren. ¿Quién? Rodo. Y por eso invitamos a Juanjo Buscalia, porque seguramente él nos puede Buscalia. Decir.
¡Qué gran!
Buscalia.
¿Podría ser la oportunidad, Juanjo, para el muñeco Gallardo de llegar a Europa y de abrirse puertas?
Hola, ¿en qué equipo, Fer?
En el Barcelona.
Sería para él una gran oportunidad, no tengo ninguna duda, porque dirigir a Barcelona es el sueño de cualquier entrenador del mundo. Lo que pasa es que yo creo que los tiempos de Barcelona y de Gallardo no son los mismos. Si Barcelona necesita un técnico mañana, que creo que esta llegada de Sergi Barjuán, coincido, yo los estaba escuchando, lo que decía Rodo, es un puente, es un parche, para ganar tiempo y llegar hasta fin de año o darle tiempo que llegue Xavi. Yo creo que estando Xavi con ganas y con voluntad de dirigir al Barcelona, es mucho más candidato que Gallardo, por una cuestión de que tiene historia gloriosa con Barcelona y Gallardo no lo tiene. Ahora, como entrenador, no tengo ninguna duda de que Gallardo, aún sin pasado en Barcelona, es súper interesante. Lo que pasa es que Gallardo tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre. Él está muy cómodo en River, gana muy buen dinero. Le puede significar para él un desafío futbolístico, lógicamente, dirigir al Barcelona, pero no es que él tiene ganas de irse de River. No lo encuentra él en este momento la posibilidad de dirigir a Barcelona. Desesperado por cambiar de continente. El que conoce mínimamente a Gallardo sabe que él es un hombre de palabra, es un hombre de proyecto, está a punto de ser campeón con River, pero si fuera 18º en la Liga Argentina, tampoco se iría, porque él dio su palabra de que iba a quedarse hasta fin de contrato. Por lo tanto, ayer los medios catalanes, y con Rodo consultamos la misma fuente, hablaban de Gallardo, Xavi y Sergi Barjuan. Creo que Sergi Barjuan siempre fue un puente. Ahora, entre Gallardo y Xavi, me parece que Gallardo tiene, para mí, más argumentos como entrenador por su experiencia, pero en cuanto a la relación y al afecto con la gente, obviamente que no compite con Xavi.
Sí, yo insisto, mi única duda no es el Barça, es el propio Xavi, que quiere en estos momentos agarrar al equipo. Oye, Juanjo.
Incinerarse, ¿no? Parece que todo lo que es el mundo Barça, lo que lo toca lo transforma en
un incendio. Sí, por eso yo hablo de condiciones distintas. Creo que a Xavi tarde o temprano le va a llegar la oportunidad. O sea, si no la toma hoy, el día de mañana va a ser candidato natural para dirigir al Barça. Y aún, como tú lo dices, quizá con mayor recorrido y teniendo más experiencia Gallardo, no tomando hoy la oportunidad, no sé si el día de mañana se le volviera a presentar. Creo que es la diferencia que yo veo entre uno y otro, ¿no? En cuanto a la situación actual del Barcelona. Pero para cerrar el show y para cerrar el programa,
una cosita nada más, Fer, una cosita.
Se está tambaleando.
A Gallardo ya lo vinieron a buscar dos veces antes de Barcelona. Digo, un poco contrariando esta teoría de que es ahora o nunca. Lo vinieron a buscar dos veces de Barcelona. No se supo porque Gallardo le dijo: tengo contacto con River, no hablo con nadie. Él mismo se encargó. O sea, es un tipo de mucha personalidad, que gana mucho dinero en River. Yo escuché el contrato que le ofrecen, que podría llegar a ganar en Barcelona. En River gana más. O sea, si Gallardo va a Barcelona, no es por dinero, es por un desafío deportivo, que tampoco estoy tan seguro que él en este momento vaya. Pues ya dos veces le dijo que no. Por lo tanto, esto es digamos, muchas veces desde Europa hablan los periodistas con una soberbia, como si nosotros aquí estuviéramos con el arco y la flecha, ¿no? De que porque te llama Barcelona tenés que dejar absolutamente todo, tu familia, tu contrato, tu vida, tu club. Y les puedo asegurar que no es el caso de Gallardo. No es el caso de Gallardo. De ninguna manera. Gallardo tiene una vida en Europa, jugó mucho, hizo más tiempo su carrera profesional como futbolista en Europa que en Sudamérica. Lo han llamado de un montón de clubes, le han ofrecido el oro y el moro para dirigir al Mónaco, vivir en el Principado, en donde él es ídolo, lo adoran, y también les dijo que no. O sea, es un tipo que está muy bien y que no va a aceptar que le tracen su carrera por la crisis de Barcelona y agarrar a este Barcelona en cualquier circunstancia. Ojo, probablemente Gallardo tenga planificado algún día, si tiene que dirigir al Barcelona, que sea en buenas condiciones y no en estas, en donde tiene que ir más un tipo que vaya de proyecto a apagar un incendio.
Pero entonces, santo problema, Juanjo, porque si Xavi no quiere con estas condiciones y Gallardo no quiere con estas condiciones, pues entonces, ¿quién?
Vayan a preguntarle a Bartomeu.
Sí. Chulo del madre que
es. Es que yo insisto, lo de Sergi Barjuan es la prueba. A ver, lo de que Koeman estaba en la tablita lo sabemos todos desde hace semanas. Y si en todo ese tiempo el Barcelona no fue capaz de tener el plan B ya listo y amarrado para en el momento que decidieran darle las gracias a Koeman, o quizá también lo de Koeman no lo hacían porque no había ese candidato, no solo por la parte económica, pues hoy bendito problema que tienen, ¿eh? Porque si nadie quiere tomar el club bajo estas circunstancias, pues ¿quién va a llegar? ¿Otro Quique Setién?
7 millones, ¿no? Le tuvieron que pagar 7 millones. Imagínate, una locura.
De cuidar vacas y ovejas en su pueblo a ganar 7 millones de euros porque lo echaron del Barcelona.
Una cosa, Fer, Brenda, Juanjo, yo a la próxima tengo que hablar seriamente con Koeman para ver quién le hizo el contrato para que en ese momento firme esas cláusulas para mí. O sea, imagínate que te echen y te dan 7 millones. Qué maravilla.
Qué maravilla de contrato, ¿no? ¿Dónde hay de esos?
Pues bueno, no está nada fácil la situación del Barcelona. Y increíblemente no hay hoy técnicos con la certeza o con las ganas de tomar un equipo que es un barco sin rumbo. Esa es la realidad de este Barça. Juanjo, háblanos, porque parece que lo del Mundial cada 2 años, que se veía amarrado, que Infantino ya había hecho lobbying en Sudamérica, que quería el apoyo de Conmebol. Al final parece que se tambalea.
Pero ayer Conmebol tuvo la primera reunión de consejo, donde estuvieron los 10 presidentes, la primera presencial desde que arrancó la pandemia. Es decir, se vieron las caras, dijeron obviamente que nos movemos como bloque en esto de rechazar el Mundial cada 2 años, y los presidentes le pidieron al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que no sea timorato en el comunicado. Por eso el comunicado que firmaron, que fue durísimo, en donde no solamente dijeron estamos en contra, sino que dijeron nosotros no vamos a jugar el Mundial cada 2 años. Es diferente. Es decir, estar en contra es, si hay votación yo voto en contra, pero si gana la otra postura, vamos. Acá directamente dijeron nosotros siempre rechazamos y no vamos a jugar el Mundial cada 2 años. Es la primera exposición pública de una confederación, si bien Conmebol en septiembre ya había dicho que estaba en contra, es la primera vez que aparece algo tan fuerte y tan firme. A mí me contaron esta mañana, averiguando un poco, que en UEFA la semana pasada le dijeron exactamente lo mismo a Infantino, que decidieron no hacer un comunicado, pero que lo encerraron los presidentes de las federaciones adentro de una habitación a Infantino y le dijeron todo en la cara. Y le dijeron justamente lo que trascendió a la prensa, que no sea populista, que si él seguía adelante con esta postura, Europa no iba a jugar el Mundial cada 2 años. Entonces, ¿cómo haces para organizar un Mundial cada 2 años con los 21 campeones del mundo afuera? Es decir, hubo hasta ahora 21 campeonatos del mundo, 12 de Europa, 9 de Sudamérica. Los dos continentes, las dos confederaciones te dijeron, nosotros no lo vamos a jugar. ¿Qué Mundial sería ese? Etiopía contra Madagascar. Así que me parece que la información que yo tengo es que el congreso de FIFA, que iba a ser en diciembre presencial, pasó a ser por Zoom y que nunca se va a llegar a votar absolutamente nada.
Pero Infantino va a seguir con esta postura, va a seguir haciendo lobbying, va a tratar de convencerlos desde la parte económica, o crees que esto ya fue el revés definitivo para que FIFA deseche el proyecto y no se vuelva a hablar más del tema?
Yo creo que este fue un revés durísimo que recibió la semana pasada con UEFA, esta semana con Conmebol, y yo creo que es un proyecto que murió en pleno proceso de lobby, en pleno proceso de visitar presidentes, no logró su objetivo. Me parece que con esto Infantino queda con su poder muy recortado de cara al futuro. Porque no sé quién lo asesoró, no sé si el mismo que lo asesoró a Quique Setién, como decía Rodo.
Claro.
Pero no, yo me parece que quedó muy, muy recortado en cuanto a su poder, en cuanto a su poder de convencimiento Infantino, y este es un proceso que murió antes de nacer.
Pues qué complicado también, ¿no? Para Infantino, porque...
¿Qué le deja para el futuro?
¿Qué le deja para el futuro y para las próximas elecciones de presidente de la FIFA, ¿no? Porque parece que esa figura omnipresente del presidente totalitario que se hacía lo que él quería, hoy en FIFA cada vez pierde más y más y más y más poder, sobre todo frente a UEFA y ahora también a Conmebol, ¿eh? Que quizá Conmebol antes era de los que se le cuadraba todo a FIFA y hoy Conmebol empieza también a tomar muchísima fuerza.
La semana que viene, Fer, Conmebol y UEFA inauguran una oficina conjunta en Londres. Uh-huh. Es la mayor amenaza que puede llegar a recibir FIFA en medio de esta pulseada.
Porque está la versión también, Juanjo, perdón que te interrumpa, que quieren hacer una especie de Eurocopa,
totalmente falso.
Pero con Brasil y Argentina, ¿eh?
Totalmente falso.
Okay.
Eso intentaron lograrlo desde UEFA, Conmebol. La respuesta que dio Conmebol es: si quieren hacer eso, hagámoslo, pero con las 10 selecciones de Sudamérica. Sudamérica se mueve como bloque, son muy pocos votos. En una FIFA que tiene 211 votos, Conmebol son solamente 10. Imagínense si se empiezan a cortar de a uno, ¿no? Solo un voto no te suma nada, 10 votos te suman muy poco, un voto mucho menos. Claro. Lo que hoy me hacían la cuenta es: en 211 votos de FIFA, Conmebol tiene 55, perdón, UEFA tiene 55, Conmebol tiene 10. Esos 65 votos no te sirven para ganar absolutamente ninguna votación. Ahora, te puedo asegurar que aunque gane Infantino, va a terminar perdiendo si esto lo somete a votación. Porque ya Conmebol y UEFA le dijeron: nosotros estamos afuera de ese Mundial, a Infantino no le conviene tensar la cuerda tanto, porque ya esto no es una cuestión cuantitativa en cuanto a votos, sino que es una cuestión de política y de poder. Y él sabe que no le conviene dividir el mundo en dos, de un lado Conmebol y UEFA juntos, y del otro lado Infantino con selecciones que no han ganado nunca el Mundial.
Pues bueno, está bastante tensa la cuerda, pero insisto, yo creo que...
Yo sé que a vos te gusta la idea, yo sé que
no,
a vos te
a mí me gusta, a mí me gusta, pero...
Dios al fútbol. Con esto,
No sé.
Pues al final es puro negocio, o sea, todo lo que genera.
Hoy me hicieron una cuenta, Rodo, hablando de puro negocio. Sí. Hoy alguien me decía: las federaciones, su principal ingreso es los derechos televisivos de las eliminatorias. Con este nuevo formato, con este nuevo panorama, en lugar de jugar cada selección 18 partidos, 9 de local, en Conmebol, ¿no?, pasarían a jugar 4.
Se reduce.
Sí, es que ahí está la raíz de todo, Conmebol. El gran negocio de ellos es la eliminatoria.
¿Y cómo haces para sostener?
No, imposible. Sí, no.
¿Cómo haces para sostener?
Pero volvemos a lo mismo, Juanjo. También el calendario hoy actual es imposible que siga jugando. O sea, son viajes tras viajes, tras viajes, tras viajes, partido tras partido, tras partido, tras partido. Y también está la otra postura, que es la otra guerra que se viene. Los clubes están hartos ya de tener que prestar a sus jugadores sin garantías, teniendo que ser ellos los que cubren todo, desde lesiones, salarios, etcétera, 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 etcétera.
¿Sabes que hubo más lesionados en la última fecha triple de Europa que de Sudamérica? Digo, no, porque muchas veces, viste, uno lee Europa y decís: no, en Sudamérica andan con una
pero es que ellos,
y le cortan
ellos
las piernas a los jugadores.
Pero es que pero los grandes clubes están hartos también de prestarlos a sus selecciones europeas. ¿Eh? No, ahí no hay distinción, es que les da igual.
Te llegan agotados, fecha triple, imagínate, lesionados. Sí.
Y con viajes intercontinentales que son los viajes. El otro día Infantino le hizo una cuenta a los dirigentes sudamericanos que me parece muy, muy, muy inteligente, y dijo: Messi viaja 400.000 kilómetros al año, es una locura. Sí. Y los jugadores europeos viajan 40.000.
Claro.
Entonces, ahí es donde vos tenés que... Sí, yo coincido, me parece que hace falta una reestructuración. Ahora, de esta manera, Infantino lamentablemente termina siendo el gran derrotado de un proyecto que murió antes de nacer.
Juanjo Buscalia, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que ir. Saludos, Juanjo. Saludos, Brenda. Saludos, Rodo.
Abrazo.
Abrazo a todos.
Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer Podcast, exclusivo de Footbox.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.